De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos. Estamos en este viernes, ya la EMET nos dice que tengamos cuidado, que van a bajar las temperaturas y mucho. No sé si esto afecta a Alicia López Los Santos o afecta al amor, Alicia. ¿Tú qué crees? A ver, espera, que te vamos a abrir tu micrófono y ya nos cuentas. A ver, ¿ya? ¿Sí? Venga, a ver, inténtalo. No, vamos a poner, es que hasta que no ponemos, ¿sabes el qué? La sintonía, pues no hacemos nada. Ponemos la sintonía de nuestras chicas que están aquí ya entre nosotras y queremos, bueno, nuestras chicas y un chico, que se ha colado un chico, pero primero esto. A ver cómo suena. Pobre Miguel, ahora, porque es que cuando falla todo, todo falla. Venga, muy bien.
Ya están aquí ellas, Mariló Montero, Irma Soriano, Concha Galán y Belinda Washington.
Y Alicia López Los Santos, ¿ves? Ahora va a sonar.
Ahora sí.
Es que hay que esperar a esto.
Que el frío sí que hace bien para el amor, la mantita, ¿sí? Recogiditos en casa, una peli.
Ah, esto hace, esto sienta bien, ¿no?
Muy bien.
Vale, perfecto. Pues a ver si lo ponen en práctica, Mariló Montero, hola.
Ay, no me voy a reír.
¿Eso qué significa? ¿Ese globo deshinchado que...?
Que no puede haber mantita.
No puede haber mantita.
No, mantita sola sí.
¿Pero porque está tu hermano?
Es que claro, eso es incesto. Entonces yo, mi hermano está taladrando, mi hermano. Mi hermano, que es un artista y que lleva siguiendo las huellas de su padre, donde su padre caminaba,
¿sí?,
de pueblo en pueblo, de país en país.
No me digas, sí.
Dispersando las notas musicales en los cielos de esas ciudades que visitaba, mi hermano iba detrás también haciéndole evidentemente la segunda voz. Y eso lo ha heredado, y en esas huellas sigue él andando, y no solamente interpretando música, sino que también labrándola con las maderas y los metales. Es decir, que es un manufactor.
Ah, bueno.
Arregla con las manos todos los instrumentos.
Manitas, bueno.
Pero a la vez es mi hermano. Entonces es muy coñazo.
Bueno, enseguida saludamos.
Porque me lo quiere quitar todo.
O sea, viva la digo, familia.
Arréglame esto, arréglame lo otro. Y no es arreglar, lo quiere cambiar todo.
Ay, cuando damos con alguien así, ¿verdad, Concha?
Ay, es un gustazo tener un manitas
pues
en casa que
llévatelo
te lo arregle
a casa,
todo, por favor.
Hermano.
Yo, vamos, cuando quiera venir a arreglarme, porque ahora
no,
me he
no,
convertido
no,
yo
no.
En la
este
manitas.
Búscate, cómprate un hermano, guapa.
Bueno, pues mira,
no.
Le tengo y le quiero mucho pues y le mando está. Mil besos desde aquí.
Sí,
y
le mandamos un beso.
Y a mi hermana Ana, por favor, que es absolutamente
Ana.
Fiel.
Ya, pero eso es
por
quedar
este
bien
programa.
Porque no te taladra.
Ay, Ana,
la
te queremos.
No, gracias a Dios, no. Oye, que yo quería, por un lado, uno, felicitar a las Matildes, hoy es Santa Matilde.
Ay, no me digas.
Mi madre se llamaba Matilde, no se me olvida, 14 de marzo, Santa Matilde. Y luego Nieves Herrero, que el universo te ha hecho un homenaje.
¿Has visto?
Te ha hecho un homenaje universal.
Me han hecho la mejor cuña publicitaria.
Alucinante, porque además es que hemos tenido hoy una luna roja maravillosa,
pero
un eclipse lunar brutal. Y yo es que no se me salía de la cabeza ni tú, la portada de tu libro, ni lo que le pasa a tu protagonista.
Pues yo no me he enterado de eso.
Pedazo de campaña de marketing.
Oye,
que te
sí
ha hecho
señor.
Hoy el universo.
Pero mira, Mariló no se me ha enterado, luego bueno. Entonces no ha habido campaña.
Bueno,
¿no?
Es que Mariló estaba a lo suyo con su hermano diciendo no me hagas muchas trastadas y no se ha puesto a mirar al cielo.
Exacto.
Lo que le ha pasado.
No, sí que me dijo mi hermano, ¿qué le pasa al cielo de Madrid? Pues lo mismo que al de Navarra, coño. ¿Qué le va a pasar?
¡Ay!
Porque se nubla.
Bueno, vamos a saludar a todas las las chicas primero. Irma, ¿qué tal estás? Irma Soriano.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues yo estoy delante de un plato combinado, un poquito de cielo azul con un poquito de sol. Mira, anda, maravilla para este viernes.
¡Guau, qué bien! ¿Estamos en qué zona del mundo?
Nada. En casita mirando por la ventana, que casi casi nada,
no,
te
es,
veo.
Es
tu
una
pelo.
Zona del mundo.
Ah, vale, la tu mejor casa es una zona del mundo. Vale. Bueno, ¿qué tal está Belinda Washington?
Pues muy bien, a pesar de ese eclipse en Virgo que pasó anoche, que además tiene Mercurio retrógrado, que sabéis que me gusta la astrología, estoy en Torrelodones. A punto de empezar una función de teatro, que sabéis que hago Remátame.
Pero por
dentro
favor.
De poco iremos a ver a Irma y a Rosa Benito.
¿Y cómo no nos hemos enterado que actúas
bueno,
hoy?
Bueno, no pasa nada. Como nos cuesta tanto ya quedar a cenar, ya va a ser difícil también venir a ver el teatro.
Pero, hombre,
no pasa nada. No, me no pasa nada, chicas.
Por favor.
Y hoy estoy aquí, mañana estoy en Majadahonda y la verdad es que está el teatro lleno, adorable el equipo de aquí.
Bien.
Y hemos estado haciendo un pase gráfico y también con rodaje, un poquito de escenas, y ahora dentro de un ratito pues ya empezaremos.
¡Ay, qué bien! Pero oh, estas chicas están... es que son muy artistas. Solo falta que Mariló suba al escenario, Concha...
Efectivamente.
Bueno, yo te Alicia...
Y tú, no, y tú, perdóname.
Ah, claro, es verdad. Y el hermanísimo. Te vamos a llamar hermanísimo.
Qué
hola,
bueno,
hermanísimo.
Hermanísimo.
Esa palabra está un poco tocadica, ¿eh?
Es verdad,
es verdad.
Por la política, sí.
Claro, el hermanísimo de Pedro Sánchez.
Es verdad. Entonces, ¿cómo quieres que te llamemos?
Yo me llamo Salvador y...
El hermano de Mariló.
Hermanitas.
No, perdón. Llegué yo primero y...
Ah, pero te eclipsé como la luna roja esa.
Eso, sí, claro, entonces, vale. ¿Qué hacemos? Hermanísimo, ¿no? Y fíjate que me parece que te pegaba un montón.
Lo que quieras, pero yo Salvador.
Salvador, vale, vale.
Sí, yo me pongo a todo, pero Salvador.
Oye, Salvador, bien, bien. ¿Cuidas bien a tu hermanica?
Siempre. Siempre.
Siempre, ¿no? Siempre.
Otra vez desinflando globo, Mariló.
Lo que pasa que, bueno...
Es muy díscola, ¿eh? Es muy rebelde.
Contentar a esta, pues es un poco...
No la metemos en vereda, ¿eh? Ya te lo digo.
Es complicado, ¿no?
Yo estoy agradecida a mis padres que, por suerte, salió una. Que si llegan a salir dos...
Imagínate. Si con una vais sobrados,
si
¿no?
Si llegan a salir dos, unas gemelas, ¿te imaginas qué catástrofe?
Bueno, una catástrofe. No hubierais sobrevivido, perdóname. Dos Marilos, no sobrevivís.
No. ¿Hubiera sido una buena mujer torera?
Uy, casi, casi.
Pobres toros.
¿Pero qué me estás contando?
No, qué brava.
¿Sí? ¿Hubiera sido una buena astronauta?
Que tiene demasiado poderío, que uf, demasiado.
Pobres compañeros de...
Muy intensa.
No.
Es intensa. No. Bueno, ya sabemos algo más
enérgica,
de Mariló.
Intensa, no,
que
enérgica.
Tiene mimada.
Ay, Dios mío.
Eso es otra, además.
Bueno, eso bueno, de pequeñica. Sí, de pequeñica sí.
Y de mayor no te tiene mimada, Salvador.
Me cago.
No. Pero si le va la vida en...
No lo suficiente.
Ay, madre mía, madre mía.
Es muy exigente, Salva, ¿eh? Es muy exigente.
Vamos a ver, la verdad tiene un camino y ese es el que es.
Ah, ¿eh? Qué bonito te ha quedado eso, hermano.
Claro, es que vamos a ver, aquí se le trata pues, bien, pasa que luego pues, no lo ve ella o no lo quiere ver, ¿qué quieres que haga yo? Pues ya está.
Porque me cambias las barras de los armarios cuando no tienes que cambiar las barras de los armarios.
Ay, pero es que quiere ser útil.
Pero no tiene que cambiarme las
bueno,
barras
Bueno, mira,
armarios.
Lo vamos a dejar aquí porque vamos a
dar un repaso
a los 5 años de pandemia... que además Salva nos dirá si tenemos razón o no. Le vamos a poner la música que en aquel momento sonaba y desde luego queremos hablar del impacto a nivel de relaciones de la pandemia. Pero aquí, ¿recuerdan ustedes?
Devolveré de hierro para endurecer la piel. Resistiré.
A ver, Alicia, las parejas han salido fortalecidas o cada una por su lado. ¿Ha sido la prueba más dura?
Ha sido una prueba muy dura para todos.
Bien.
Porque estar 24 horas bajo el mismo techo, teletrabajando también, Sí. Y ha hecho que algunas parejas pues sí se hayan fortalecido porque se han encontrado después de tanto tiempo sin verse, sin tiempo. Pero para otras ha sido duro también porque había problemas que no salían, que el día a día los iba ocultando y de repente pues se han encontrado que se tenían que enfrentar a ellos porque no te queda más remedio.
Claro.
Ha sido, yo creo que nos ha marcado a todas las personas, ¿no? El confinamiento. Y a nivel de amor nos ha marcado mucho porque también hubo parejas que se separaron y que no se podían ver. Yo sé de pacientes míos que se saltaron el confinamiento para ir a verse y se veían los garajes.
¡Ay, qué bonito!
Sí.
¿Cómo es esto del garaje?
Pues saltaban, salían a por tabaco, porque ir a por tabaco te dejaban.
¿Ah, sí? Y sobre todo si ibas con un perrito, ¿no?
Sí, pero los estancos estaban abiertos y te dejaban ir. Y se metían en los garajes para ver si se recorrían por los subterráneos de los garajes, iban de urbanizaciones a urbanizaciones hasta encontrarse.
¡Qué bonito! Es una novela.
Otros se encontraban en el supermercado. Sí, ha habido muchas historias de amor en la pandemia. Ha habido películas que han sacado...
A ver,
sacado...
yo lo más excitante que hice durante la pandemia fue comprar bombillas en un supermercado. Porque
pero qué
solamente
excitante,
vendían alimentos,
¿no? ¿Eso
no
qué es?
Bombillas.
¿Como lo de la piña, pero en bombilla?
No, no era una cita. Es decir, necesitaba bombillas porque se habían fundido en casa y no se vendían bombillas, se vendían solamente alimentos. Y yo necesitaba sustituir las bombillas.
¿Y qué hiciste entonces?
Pues llamarle al director del centro comercial, del conocido centro comercial, al director, decirle, necesito bombillas. ¿Y
te
no
atendió?
Tenéis bombillas con las lechugas y los tomates.
¿Te atendió?
Por supuesto.
¿Y tuviste bombillas?
Por supuesto.
O sea, que ahí hubo tema.
Ahí, no, no, hombre, que es un señor casado y yo soy una señora soltera. Pero
si no sabemos ni quién es.
Bueno, bueno, directores de ese gran centro comercial hay pocos.
Tú lo has metido en el momento del romanticismo, con lo cual el inconsciente
no,
le ha jugado una mala pasada.
Le
ha
jugado,
efectivamente.
No, pobre hombre.
A Salva le dejamos para
las barreras.
Pero Concha, a ver.
Yo creo que fue una experiencia traumática para todos, pasamos muchísimo miedo. Yo sigo diciendo que bendito confinamiento porque eso alivió el más contagios y el más muertes, que demasiadas muertes hubo. Pero yo me quedo con dos cosas, sabéis que yo siempre me quedo con lo positivo y me quedo con dos cosas. Uno, que el teletrabajo llegó para quedarse, cosa que hoy en día todavía hay mucha gente que, sigue, que sigue teletrabajando. Dos, tres días siguen
muchísimo.
Teletrabajando. Lo que ayuda a conciliar, lo que ayuda a contaminar menos y a gastar menos. Yo me sigo poniendo nerviosísima. Esas horas puntas de entrada y salida del trabajo, esos coches para arranca, atascazo, que dices, si la mitad de esta gente estuviera teletrabajando, serían más felices, consumirían menos, gastarían menos y sus hijos estarían más acompañados.
Pero estarían un poco peor mentalmente, ¿eh?
Bueno, no
a
lo sé.
Porque muchas personas
no.
echan en falta el convivir en el trabajo,
pero,
no estar solo.
Pero en cambio la generación joven, entre la que está mi hijo y casi todos sus amigos, prefieren teletrabajar. No sabemos por qué, cosa que yo no lo entiendo. Yo que hablo hasta con el maniquí del Corte Inglés, los jóvenes prefieren quedarse en casa y prefieren teletrabajar. Y luego algo que llegó y que se ha quedado y que nunca lo hubiéramos imaginado nosotros en nuestra época de televisión, que fueron las videoconferencias de televisión.
Ah, es verdad.
Cuando nosotros teníamos un programa y no podía venir el invitado, era un caos porque cómo iba a entrar por teléfono, que esto es una cuestión radiofónica, no televisiva. Bueno, pues a través de Zoom, a través de Skype, a través de las múltiples aplicaciones que hay, el experto, el que tiene que hablar, el que no tiene que hablar.
Hablaba, es verdad.
Y hoy en día se ha quedado.
Se ha quedado.
Y hay gente que habla desde su casa, desde el trabajo, desde la calle.
Es horrible.
Que dar
muchos
su
se podían cuidar eso, porque una cosa
bueno,
es de tu casa y otra en pijama y sin peinar.
Bueno, por supuesto, pero...
Que lo notas, ¿no? Se nota cantidad. No, la gente no cuida su estilismo.
Si
vas a un sitio a dar una conferencia, pues vas guapo, vas bien. Mira
debajo.
Salva, que ha venido ahí bien vestido.
Ha venido
el
bien guapo,
y,
¿eh?
Y no se dan cuenta en lo que hay atrás, que en la pandemia veíamos muchas cosas detrás que la gente...
Oye, alguna infidelidad...
Bueno, infidelidad...
Salió por ahí.
Juguetes eróticos, que era muy divertido cuando en la estantería se veían juguetes eróticos, por no contar las risas de cuando entraban
Alicia,
los niños...
¿Qué pasaba en las casas que no pasaba antes de la pandemia?
A ver,
entre
pregunta a Alicia, pero bueno, ahora vamos con nuestras chicas telefónicas.
Hombre, esa no me sirve.
Ahora es que
vamos
a escuchar a Irma y a Belinda. No, pero te escuchamos a ti.
Adelante. No, que así voy pensando.
Ah, vale. Pues a ver, Irma, ti, ¿cómo te fue?
Vamos a darle tiempo a Alicia.
Venga.
Pues mira, yo primero, por el lugar donde vivo, viví, disfruté cuando rompió la primavera. Algo maravilloso que espero que nunca más se repita, porque el cielo siempre estaba limpio porque no había un avión que pasara. Ni la autovía toda vacía, la A6 vacía. El campo solo era el silencio y el ruido de los pájaros y algo que de verdad ahora, por muy poquito ruido que digo, madre mía, yo no es como antes, pero ojalá no vuelva nunca. Ahora sí es verdad, el miedo, la incertidumbre, la pena se supera, pero no se olvida. El encierro, se han quedado gestos, se han quedado la mascarilla, que yo cuando veo una persona que tose mucho, que tiene mala cara y le veo la mascarilla, digo, bien, me da como tranquilidad, ¿no?
Sí.
Pero efectivamente a las personas que tardamos en ver, a nuestros mayores, ciertamente se vio esa caída, esa
pérdida les volvimos
de
a ver,
años, esa
sí.
pérdida. Había perdido, mi madre en concreto, pues había perdido mucha vida. Digo, madre mía, ya han pasado ya 5 años. ¡Qué barbaridad! Ojalá no vuelva nunca algo así.
Bueno. Claro que sí. A ver, Belinda.
Pues yo la verdad es que al escuchar el Resistiré, yo creo que la pandemia, por lo menos en mí y en muchas personas, ha producido un efecto profundo. Yo siento alguna parte de mí como incluso rechazo, ¿no? Porque fue una pandemia, a pesar de esos errores de comunicación y de confusión a veces entre los roles técnicos y políticos, fue también una pandemia muy dura porque retrocedimos la esperanza de vida desde la guerra civil, el PIB retrocedió hasta los niveles del 2016. Bueno, un montón de cosas que todos sabemos perfectamente cómo se paralizó globalmente el mundo ese segundo trimestre. Pero oigo la canción que has puesto y hay una parte de mí que digo no. Y hay una parte de mí también que sigue teniendo miedo, no sé si soy la única, de que pueda volver a pasar. Porque sabemos el origen, hay mil versiones, pero que pueda volver a suceder algo parecido. Dicen muchas personas entendidas que ha sido un ensayo y que la intención es que vengan más. No lo sé, no me quiero poner alarmista, ni mucho menos. Pensé que esta pandemia nos iba a hacer mejores. Siempre tuve la esperanza.
Todos lo pensamos, ¿no?
Que pensábamos que íbamos a ser mejores personas, más humanos, más pensando en el otro. Todos estamos relacionados, lo que te pasa a ti me afecta a mí. Pero con el paso de los años, y ya son 5, me di cuenta que no, que al contrario, que creo que incluso la pandemia en muchos aspectos nos ha endurecido.
Vaya, pues mira, tengo mucho interés en oír a Salva. Salva, ¿cómo lo has vivido tú desde tu punto de vista? Porque estamos hablando aquí muchas mujeres, me interesa mucho también tu punto de vista.
Hombre, pues en mi experiencia personal, ¿qué es lo que para mí es la pandemia? La pandemia es un filtro, yo creo. El que es débil, el que tiene flaquezas, lo hunde. El que es un poco fuerte o tiene ganas de luchar lo que sea, pues lo hace más fuerte y sobrevive más y mejor. Uh-huh. Yo así lo he visto. Negocios que han salido adelante, a pesar de las dificultades, pues yo que sé, llámese teletrabajo, llámese otro tipo de cosas.
¿Han salido fortalecidos?
Sí. Y el que no se ha movido, pues sí. Entonces ha sido un filtro. Pero la pandemia es una cosa que no digo que venga bien, pero que nos hace valorarnos, pues mira, pues he superado esto, oye, pues qué bien.
Claro,
oye,
claro.
Mira, esto se ha salvado, joder, qué bien. A mí me tocó una agencia, tenía antes una agencia de seguros, y yo pensaba que aquello iba. Y sin embargo, acabo y dices, me cago en esta, esto.
¿Ves?
Bueno. Decía Belinda que se había sido un experimento, una experiencia que era que si se va a repetir que ella es alarmista. Yo creo que no es ser alarmista, es ser realista. No podemos pensar que hemos pasado un COVID-19 y ya se acabó. O sea, que yo tampoco soy alarmista. Vivimos en un mundo generalizado y nos va a llegar por cualquier otro sitio.
Ya, pero estamos
otro.
Más preparados, ¿no?
Yo creo que sí, porque ya hemos pasado, ya hemos hecho el ensayo general, que fue el del 2020, fue el ensayo general. Ahora estamos preparados. Entre otras cosas, ya todos tenemos mascarilla siempre en casa para cualquier cosa que pueda venir. Sí.
Oye, pero yo creo que la gente no reaccionaría igual. No. Yo creo que les costaría más el medio a escondidas verse, aunque fuera en un garaje, ¿no? Yo creo que hay mucha gente, no negacionista, pero sí que se han sentido un poco engañados, como que son parte de un experimento a nivel mundial, y hay mucha gente que no haría caso.
bueno, a las medidas. Un experimento, díselo a los 7 millones de personas que han muerto. O sea, sí, que la gente que quiera pensar esto
en
es...
todo el mundo,
madre
sí.
mía, claro.
Oye, sí, sí, Alicia, sí. Volvamos a la pareja. ¿Qué desafíos ha tenido la convivencia? Vamos a concretar. A ver.
Pues aguantarnos lo primero. Comprendernos también. Aceptar las debilidades y los fallos del otro también, y valorar lo que tienes sobre todo, porque es un momento que todo el mundo nos vamos a acordar de con quién pasamos la pandemia.
Ah, bien.
Todos, para bien o para mal.
Sí, cierto.
Entonces, pues hay parejas que han salido muy fortalecidas, porque si has pasado eso, 24 horas juntos, discutiendo, hablando con miedos, queriéndote, no queriéndote, el sexo bajó, por cierto. Bueno,
el alcohol
pues,
subió.
¿Por qué bajó, sí, ¿por qué bajó el sexo? ¿Porque estábamos tan hartos de vernos? No. ¿Por qué?
Yo creo
la
que...
La libido no existía.
Sí, que la sexualidad... o sea, tú cuando tienes una sexualidad es cuando no estás mucho con tu pareja y la deseas y buscas tus momentos, pero al estar todo el día con ella, pues ya había otras formas de amarnos, de caricias, de jugar juntos, de bailar juntos, de
cocinar juntos,
besarnos, tocarnos, bañarnos. Entonces tampoco necesitabas sexo todo el rato. Yeah. Hacíamos deporte juntos, discutíamos más. Las parejas que discutían, eso sí que tuvieron más sexo, porque la reconciliación a veces viene por ahí.
Ah,
pero los que estás a gusto, estás bien. Si no te da por hacer 1000 cursos, que entonces a la gente le dio por ser superwoman y superman y hacer 500 talleres, 3 carreras, 5 másteres.
Oy.
El resto de los mortales, pues hacíamos algo de yoga, 4 ejercicios.
Y veíamos muchas series.
¿Y las series?
Y veíamos muchas series.
Juego de Tronos, yo la vi entera.
Hombre, relaciones a distancia, los que no tenían.
Qué chulo también,
¿no ves? Tenían ahí.
Sexo online.
Conectar. Hubo mucho sexo online.
Perdonadme.
Sí, sí,
¿hola?
Sí.
Hola.
Hola.
¿Tenemos que decir dónde vienen los niños?
Sí, sí. Y hubo muchas,
¿online?
Y hubo muchas online. Infidelidades online.
Ah,
también, fíjate. Porque ahí de repente te encontrabas con el compañero del colegio de la universidad. Uy, mira en Instagram. Ah, pero como estabas aburrido y estabas ahí todo el rato mirando. Hombre, pues ¿y dónde estás? ¿Y qué haces? Y de ahí, como estabas todo el rato un poquito así ya con el que tenías
¿tienes
al lado.
Un perro, sí, pues. Sal
no, pero
de
igual
casa.
En distancia, en la distancia. Ya. Porque tenías tiempo para conversar. Porque hasta ahora no tenemos tiempo para nada. Ahora ya, te encuentras los compañeros y te da igual, pues no tienes tiempo para nada.
Claro.
Pero entonces estabas todo el rato con el móvil.
Ya.
O hablando, o las quedadas virtuales con los amigos, los cafés, los vermús. ¿No?
Bueno, eso lo hicimos
sí,
todos. Yo creo que
sí,
eso era muy
yo,
divertido.
Sí, yo tengo grupos, sí, lo hacíamos. Sí. Lo que son las videocenas.
¿Tú hacías videocena con Salva?
Nos metía, no, con Salva no. Con un grupo de amigos nos reuníamos.
¿Ves? Con un grupo de amigos y no contigo.
Todos los sábados. Y hacíamos una videocena los sábados, pero es que nos vestíamos, nos maquillábamos y nos arreglábamos para la videocena. Y nos poníamos el iPad y luego nos decíamos cada uno que se había hecho de cenar, pero además era de primero, segundo y copa de vino. O sea, era una cosa con una formalidad pasmosa. Y había uno que tenía mucha gracia, que se ponía la chaqueta y la corbata con el pijama debajo, que nos reíamos mucho cuando se levantaba a rellenar la copa. Pero sí que nos lo tomábamos al principio muy en serio, porque yo creo que hacía falta psicológicamente saber que sí, esa incertidumbre de no saber hasta cuándo íbamos a estar así, porque no se sabía hasta cuándo íbamos a estar así. Entonces vivíamos en esa incertidumbre de decir... pues qué va a pasar y estamos viviendo la esencia de lo que nos han robado a través de pantallas. Y así era, y había una proximidad tremenda. Y llenaba y no queríamos faltar a esa cita de la reunión de los amigos. No sí, nos sí. lo permitíamos el faltar.
Yo recuerdo que quedaba con mis amigas para tomar el vermú y nos veíamos por videollamada, que eso es otra cosa que también vino muy bien para las personas mayores o la gente que no es muy tecnológica. Aprendió a hacer videollamada para poder ver la cara de la mamá, del abuelo, del nieto, de los hijos que estaban fuera. Y porque yo conozco mucha gente que en la vida había hecho una videollamada y gracias a la pandemia, pues se ponían, que es facilísimo además, aprendieron y eso ha quedado.
porque hay mucha gente que vive separado y separado de ciudades, digo, de familias, y siguen en contacto viendo a los nietos y a su gente.
¿Y os acordáis cuando tenemos que salir según la edad que tuviéramos?
Sí, a pasear.
Al mediodía, Alba y yo nos hemos acordado.
A mí me tocaba a las 8.
Pues nosotros salimos media mañana, Albita y yo, en el silencio del campo, no había nadie. Según bajamos una cuesta, dos policías. Ay, no, ¿qué tal? No, se han pasado 10 minutos ya y tuvimos que subirnos corriendo asustadas.
Qué mal. Y helicópteros vigilándonos desde el aire.
Sí, sí, sí.
También.
Bueno, en la calle.
Qué difícil,
Muy difícil. He aprendido mucho de eso, la verdad.
En cambio, tú, dice Marilo que no, ¿tú crees que sí?
Yo a ver, ¿el qué? A nivel administrativo, no, porque además hemos mejorado a nivel de contratación del sector de la medicina, no hemos solucionado nada. Llevamos 5 años y seguimos con un déficit de atención sanitaria tremenda, o sea, no hemos reforzado los hospitales, no estamos sabiendo cómo contratar a gente con talento en el extranjero para que venga a reforzar los hospitales en España, nadie nos ha dicho cómo actuar si viniera una nueva pandemia, no hemos unificado los criterios a nivel ni europeo ni mundial, o sea, no hemos hecho nada a nivel empresarial. Sin resolver todavía la parte económica y luego algo que nos encerró en casa de una forma ilegal a la gente en la que no se le permitía salir más que a los perros, que es que, vamos a ver, de verdad que
bendita
no se nos pasa
ilegalidad.
Bendita
ilegalidad,
Concha,
que tú dices.
No,
si,
en esto
si hubiéramos
no tiene,
estado
Concha,
todos libres,
Marilo, porque estoy hablando yo.
Bueno, pero es que yo, mi opinión es que bendito
es que estoy hablando
confinamiento.
Yo. Tu opinión es tu opinión. Claro. Hay países en los que no ha habido confinamiento, como se hizo en España, y que han tenido menos incidencia. Bueno. Lo que estoy hablando yo es la barbaridad de encerrar al ser humano y permitir al perro que salga a pasear.
En todo el mundo, hombre, los perros también son seres vivos. Todo el mundo
también a los niños que tenían
todo
algún
mundo
tipo de
síndrome.
Eso fue una auténtica barbaridad.
Bendito confinamiento.
Eso es absolutamente injustificado. O sea, no tiene ninguna justificación. Tú no puedes poner a pasear solamente a los perros. Y me acuerdo que la Asociación de Madres y Padres de niños con Autismo, que imploraban, decir, pero ¿alguien sabe lo que es tener un niño con autismo en casa encerrado las 24 horas del día?
Y,
¿no
lo, ganaron,
y lo ganaron y salieron.
Y lo ganaron, claro. A base de mucha, de meterles en la cabeza, decir, pero ¿os dais cuenta de las decisiones que estáis tomando? Por eso digo que no se ha aprendido.
Bueno, ahora la otra visión,
pues
que es la de Concha.
Que, ya lo he dicho al principio, gracias al confinamiento y gracias a ese estado de alarma, no hubo más contagios ni hubo más muertes, que demasiados tuvimos, no solamente en Madrid, que fue escandaloso, sino en toda España. Que los perros tenían que salir, los perros son animales irracionales, que ellos no saben, no entienden y tienen que salir. Igual que estaban abiertos los supermercados, estaban abiertos los estancos, no puedes dejar a la gente sin fumar, hay una serie de cosas que había que hacer. Y yo sigo diciendo que bendito confinamiento, o sea, pero sin ninguna duda, terrorífico en casa, pues sí, claro, pero es que estábamos
que
todo
eso
el mundo.
Nos salvó de contagiarnos más.
Porque ahí fue cuando a partir de que
frenó,
efectivamente,
sí,
frenó
hasta que
fueron bajando los casos,
creo que hay algo
fueron bajando los muertos.
De ir a tener 2 o 3 casos, imagínate, ¿no?, cómo estuvimos para ver cómo estaba un poquito orientado Fernando Simón.
A ver, bueno, este es otro tema.
Pasó,
dime, Melinda.
Creo que, como ha dicho Mariló, los sanitarios siguen sin estar valorados como se merecen. Seguimos maltratándolos, entre comillas, porque hablo con muchos de ellos y es increíble. O sea, la explotación tan grande que hay, la poca valoración, el exceso de trabajo, el redoble de turnos de guardia. Y eso no lo hemos cambiado. Entonces, cada vez que oigo el resistiré, hay algo que se me mete en el estómago de repulsa. No es una cosa que escuches como, ¡ay, qué bonito! No. De toda la gente que ha muerto, de toda la gente que has tenido que despedir con un iPad o con una tablet, ni siquiera con eso a veces algunos. Entonces, creo que ha sido muy duro para todos y es una sensación. Esos 5 años, creo, o sea, si tú me dices cuánto tiempo para ti habría pasado, te digo un año y medio, porque lo tengo como todo
muy presente.
Muy duro, muy duro, muy duro, muy duro.
Alicia, entonces, reflexión final de nuestra psicóloga.
El tema es que ha sido, no sé si ha sido tan extremo, pero sí que a todos nos ha afectado en cierta forma. No nos vamos a olvidar de esto. Lo que pasa es que el ser humano nos conformamos enseguida con lo bueno, pensamos que esto va a ser siempre así Y la vida es a veces es una guerra, a veces es una pandemia, a veces tenemos que estar... Pero también hubo cosas muy buenas para mí en la pandemia. Hubo mucha solidaridad. La gente pensaba en los demás y ayudaba a las personas mayores. Y nos comunicábamos más con gente que hacía muchísimo tiempo que no nos comunicábamos, nos preocupábamos unos de otros. Pero es que hemos vuelto a ser nosotros mismos y con más ganas de vivir. No es que hayamos cambiado, es que seguimos siendo egoístas, envidiosos y tratando mal al otro ser humano con nuestras propias creencias, incluso sin escuchar lo que el otro ser humano te pueda decir, sino con nuestras creencias tratamos mal y todos somos así. Tiramos la primera piedra a quien está diciendo que no es así. Entonces no hemos cambiado, simplemente hemos salido con muchas ganas de vivir y de decir, lo poco que me quede por vivir lo voy a vivir como yo pienso.
Pues 5 años que se nos han pasado y 45 de este momento. ¿Os acordáis del Hombre y la Tierra?
Vamos.
¿Os acordáis de la voz de este grande de la comunicación? Escuchamos a don Félix Rodríguez de la Fuente.
Son lobos y tienen mucha hambre. Hubieran podido arrancarme una mano. Pero yo sé muy bien que no lo harían nunca. Los lobos son animales sociales. Los lobos son animales jerárquicos. Tienen rígidos protocolos para no herir a sus semejantes o a las personas que les cuidan.
45 años, no sé qué pensáis, pero qué. ¿Cómo nos enseñó?
El primer ecologista, el primer ecologista que hace 45 años que murió un día como hoy.
Un día como
nació
hoy.
Nació y murió un día como hoy.
Nació también.
Nació y murió un día como hoy. Y que ya nos decía que la Tierra se nos muere, que el hombre se muere con él y que tenemos la obligación de salvar el planeta. Que a partir de que empezó Félix Rodríguez de la Fuente, la gente se apuntaba a biología por todo lo que enseñaba Félix Rodríguez de la Fuente. Sí. Nos enseñó a amar la naturaleza. Es que nos poníamos a ver la televisión, o sea, yo lo recuerdo, yo que soy una loca de la naturaleza.
¿Hoy lo veríamos?
Yo sí.
Tú sí.
Yo sí.
Tú,
hombre,
lo veríamos todas.
Yo sí,
yo creo que sí.
En la época en la que estamos hablando, hace 45 años, que era una televisión que yo recuerdo en blanco y negro y veía el eco de padre y madre que decían la admiración que transmitían por ver a Félix Rodríguez de la Fuente y que nosotros también, siendo pequeñitos, lo heredábamos. Pero es que estamos hablando de que en las horas de la noche, que son las prime time, lo que llamamos técnicamente en la profesión como las horas de mayor consumo,
audiencia,
porque la gente termina el día, se sienta en el sofá y después de ver el telediario, que era la única cadena que había, porque el UHF llegaba con dificultad a los televisores, y entonces veían en el sofá a la noche la primera cadena y los protagonistas era, fíjate, la fauna. Águilas, mofetas, eran animales de la selva. Pero hay una cosa que a mí me gustaba mucho y que eso se ve, cómo se valoró el trabajo de Félix Rodríguez de la Fuente, que se convirtió en un hombre que inspiró a centenares de personas para estudiar biología. Porque él no iba para biólogo, pero tenía esa prosopopeya.
Era médico, era dentista.
Entonces, claro, cuando él hace un examen de biología y la forma de transmitirlo, esa forma de expresarlo y de la entonación, que no se escribía ningún guión, que lo que hacía lo contaba improvisado en ese momento, era soberbio. De hecho, creo que fue premiado y metido en la Real Academia de la Lengua precisamente por la prosopopeya que tenía él a la hora de hablar, la entonación, la narración, la construcción. Y debió haber destacado, por lo visto, uno de los exámenes de la universidad en que el profesor le hizo una pregunta de un examen y Félix Rodríguez de la Fuente empezó a contestar y sin terminar ni siquiera la primera frase, el profesor le dijo sobresaliente.
Fíjate
cómo hablaría y las entonaciones que le ponía, que eran a las que nosotros estábamos acostumbrados a escucharle en televisión española.
Un don, el don de la palabra, ¿no?
El don de la palabra. Irma y Belinda,
tendría que estudiar.
Sí, yo tengo una frase que... Bueno, perdón, estabas tú, Irma, disculpa.
No, tú, por favor.
No, por favor, no interrumpo.
Muy rápido, venga, adelante, Belinda. y remata Irma, venga.
Que hay una frase maravillosa que he encontrado, que supongo que estaréis de acuerdo, que es: la cultura tecnológica está obligando al hombre a vivir en cárceles confortables, en inmensos laberintos sin horizontes, hechos de cemento, hierro y cristal. Yo tuve la suerte de conocerlo un poco más de cerca, porque vivía en Puerta de Hierro y bueno, vivía cerca de casa de mis padres hace muchísimos años, cuando yo era una niña, y le veía cuando iba al colegio, a él y a su mujer. Y bueno, yo creo que ha sido un adelantado a su tiempo en muchas cosas y un hombre como muy inspirador para todos nosotros. Pena que se fuera tan pronto, pero ahí está su legado.
Qué pena.
Para que no se nos olvide el cuidado de la naturaleza.
Qué estupidez de accidente, además. En esa avioneta nada más despegar y se pegó un...
Pero pedían, baja más, porque estaban haciendo fotos y...
Una carrera de trineos.
Carrera de trineos, sí. Eso es. Sí. A ver, Irma, remata.
Cariño, pues que forma parte de la historia, de nuestra historia, y que tendría que estudiarse en los colegios, porque nuestros chicos y chicas pues aprenderían mucho, porque si no, dentro de algunos años más, pues a pesar de la canción de Amigo Feli, pues no se acordarán o no lo llegarán,
es que me
a conocer.
Suena Amigo Feli,
no llegarán a conocer.
Ya, tristemente, es verdad. Sí. Pues falleció en 1980, el mismo día, como decía Concha, de su 52 cumpleaños.
Mira, decía Alicia que nos vamos a acordar siempre de con quién pasamos el confinamiento. Yo me acuerdo perfectamente con quién estaba el día que murió Félix Rodríguez de la Fuente. O sea, estoy viendo el momento en el que nos enteramos que
yo
se
también.
Había...
Pero... Estaba en una boda, qué curioso.
Increíble.
Bueno, pues son las 6:40 de la tarde, hacemos un alto y seguimos.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Has cambiado mucho en poco tiempo. Has crecido. Te esfuerzas por ser mejor cada día y tienes la mente puesta en el futuro. ¿Y a ti? ¿Te pasa como a Madrid?
Con la nueva estrategia urbana 360 puedes soñar un Madrid aún mejor. Participa en su diseño en sueñamadrid.es. Ayuntamiento de Madrid.
E-Car Show, el mayor salón del automóvil híbrido y eléctrico, vuelve a Madrid. Novedades, test drive y charlas del 21 al 23 de marzo en el pabellón de cristal de la Casa de Campo.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Hoy es el día.
Curiosidades,
anécdotas,
fechas para recordar,
temas de sociedad,
cultura,
libros,
espectáculos,
gastronomía e historia.
Hoy es el día con Javier Algarra.
Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Sigo contando las horas que yo pasé junto a ti. Sigo buscando el abrigo, el que yo perdí en el mes de abril.
Hemos despedido a nuestras amigas Irma y Belinda y nos quedamos con Concha, Mariló, Alicia, Salva está por aquí para recibir ahora mismo a este hombre que suena así y que van a ver a partir de unos meses, bueno, nada, a partir de unos días van a verle en una campaña a nivel nacional en el mayor ¿cómo puedo decir? La mayor empresa de venta textil. Corte Inglés.
Ya está, hija.
Bueno, pues Óscar Martínez nos lo va a presentar. Óscar, venga, adelante.
Hoy viene al estudio un artista que nos trae su nuevo álbum A Nuevos Lugares, compuesto por 10 canciones donde el cantante no solo deja su voz, sino que también plasma en las letras sus sentimientos.
Me ha costado verme al otro lado y ahora me
Este barcelonés ya ha colaborado con grandes artistas como Íñigo Quintero y su tema Los lugares donde irás con Malmo 040 ha entrado en la lista del top 200 canciones más escuchadas de España.
Sabía que ibas a volver porque el mundo lo sabe.
Y no solo nos trae su álbum a nuevos lugares, sino que también va a dar una gira por España y vendrá aquí a Madrid. El 27 y 28 de marzo va a estar en la Sala Teatro Barceló y ya ha vendido todas las entradas. Estamos hablando del cantante Hey Kid.
Y si vienes a buscarme, yo te entregaré mi vida. No me iré a ninguna parte desde que te vi aquel día.
Hola Santi.
Hola, ¿qué tal?
Hey Kid, ¿no? ¿Cómo te sientes mejor?
Bueno, primero, gracias por invitarme.
No, por favor. Has dicho en redes la salida de tu álbum a nuevos lugares. 10 canciones escritas desde la tripa, el corazón, sí. Las entrañas.
Todo.
Todo, ¿no? O sea, aquí estás tú en estado puro.
Sí, o sea, realmente sí. Realmente me ha abierto mucho, pero yo creo que también por eso está funcionando tanto, porque yo creo que lo que es verdad llega más. O sea, lo que es
¿se
sincero,
nota, verdad?
Sí, yo creo que sí. A mí me pasa, yo cuando escucho algo que no me lo creo, no lo escucho más.
Ah.
Entonces, si escribes, como dices, desde el corazón y yo creo que y muestras tu verdad, pues es más fácil, ¿no? También cantarlo y también defenderlo, porque si es real, pues te lo crees.
Pues, ¿cómo no nos lo vamos a creer? Escucha.
Te quiero sin dudar. Ya da igual.
Tiene algo en la garganta que le hace especial, ¿sí o no?
Sí.
Tiene no sé
una
cómo.
Textura, ¿no? ¿Le
una textura.
¿Cómo textura, ¿no?
No lo
color,
sé.
Color de voz.
De voz que está ahí un poquito rota, es
sí,
posible.
Bastante, sí, lo dice mucho. Dice, ¿te vas a quedar afónico algún día? Y yo, no, si es que es así.
Bueno, Sergio Dalma ha cantado toda la vida con la voz ahí
sí.
Un poquito rota y aquí le tienes, ¿no?
Sí, sí. Después me dicen que no se parece a mi voz hablada, como, dice, no pareces tú. Y yo, bueno, pues. Pues es
pero
lo que
yo
hay.
Creo que sí tiene parecido a la ¿sí? hora de hablar con la...
Yo creo que sí también.
A mí se me ocurrió hacer un karaoke, lo conté aquí, un karaoke de una sola canción en Navidad en casa y terminé destrozada. Es que es agotador cantar.
Sí, es cansado.
Es cansado, ¿no?
Sí, sí. Y más cuando tienes conciertos seguidos que acabas... Ahora yo estoy un poco afónico, que hemos estado tocando, pero...
A ver, pero ayúdame a entender el esfuerzo físico de lo que es cantar. Porque bueno, es verdad que disfrutamos mucho el oído de cuando alguien hace un concierto, y estamos hablando también de Rafael, que hasta hace 2 días ha hecho conciertos sí. De muchísimas horas claro. Y del tirón, sin falseo, ¿no? Uh-huh. Nada grabado tal. Claro, es un esfuerzo físico importante.
Sí, y no solo eso, sino como que hay muchas cosas que afectan, o sea, el aire acondicionado o el beber, yo qué sé, pues alcohol, ¿no? Cerveza o yo qué sé, o fumar o... Entonces, ese tipo de cosas que hace que se sume al...
Pasan factura,
claro,
¿no?
Pasan factura a lo que es...
Te cargas la garganta, ¿no? ¿Cómo,
claro.
¿Cómo es, dónde está el esfuerzo físico? ¿En
o sea,
el pulmón, en la garganta? ¿Dónde?
Cantar con garganta es como lo más... Lo que no hay que hacer, ¿no? No hay que sacar aire,
exacto.
No hay que...
Es como hablar en
sí.
La radio, hay que hacerlo con...
El estómago,
desde el diafragma.
Como de diafragma, ¿no? Yo no lo sé hacer, o sea, yo no he dado clases de canto nunca en mi vida, entonces siempre que canto con un concierto como... Oye, porque no sé cómo se hace, entonces acabo bastante perjudicado, pero luego te recuperas, pero sí que no, esa técnica de canto yo no la tengo.
Bueno, pues poco a poco, ¿eh?
Iba a decirle que grandes como Miguel Ríos siempre viaja con su foniatra.
Sí.
Porque, claro, el claro.
Bueno, pero su
que
foniatra,
aprender...
que es mi foniatra,
claro.
Sí.
Le ha ido enseñando.
Claro, porque te tiene
ya
que
tiene
enseñar.
80 años.
Sí, 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 ya
pero
está.
Pero hace 15 años y 10 sigue con la foniatra.
Mi,
así que
mi hermano puede,
te voy a dar el número.
Mi hermano puede sí, tocar sí. Un instrumento de forma infinita. Porque respira con el estómago.
Ah, mira, pues
sí.
Fenomenal,
sí,
Salva,
músico.
Bravo por ti. Oye, lo que sí quería que nos dijera de esta canción, creo que es una carta que le escribiste a tu abuelo.
Sí. Me ha costado verme al otro lado y ahora me estoy dando la razón. Tus palabras en mis manos, ven a ponerle voz algo de corazón. ¿Cuántas son las vidas que has cambiado?
Bueno, lo necesitabas, ¿no? Cuando
sí,
uno...
Sí, claro. Es, también es como la historia de... Siempre pasa, ¿no? Cuando consigues algo y las personas a las que les, ¿no? Como a las que les quieres mostrar eso ya no están. Y es la manera de que estén, es la manera de que me acompañen en este camino, que no me pueden acompañar aquí, ¿no? Y que me acompañen de, pues de otra manera, es bonito. Y escribí esta canción porque mi abuelo se llama Juan y las noches de San Juan eran como la celebración, nos juntábamos toda la familia.
Toda la familia.
Y escribí esta canción, se llama Noche de San Juan.
¿Tenías mucha relación con él o qué?
Vivíamos prácticamente en la misma casa. Ellos vivían en el piso abajo, yo en el piso arriba. Los veía cada día. O sea, digo los porque eran mis abuelos esos dos. Y luego había escrito una canción para mi abuela también y pensé, ahora le tengo que escribir una canción a mi abuela, pobrecito.
Claro que sí. Oye, pero esta también tiene su historia.
Y ahora me acuerdo de ti.
Esta también tiene su historia,
y ahora todo
sí.
Todo tiene sentido. Tuve que pasar por ti para poder estar bien conmigo.
Amar desde la distancia, lo hemos hablado.
Por la vida que ya hemos dejado atrás. Lo que sientes no termina, aunque vuelvas a empezar. Lo vivido no es mentira, si te digo la verdad. Te tropiezas y caminas, de eso se trata arriesgar. Y te quiero ver volar.
O sea, tiene algo, por favor.
Totalmente.
Que es que sabemos que va a volar tanto.
Totalmente, totalmente.
Traerle a Hey Kid aquí va a ser imposible.
A mí me ha encantado conocerle.
¿De qué va Hey Kid?
Hey Kid es porque mis amigos me llaman niño, soy el pequeño, y yo vivía en Canadá y me llamaban Kid.
¿Y qué hacías en Canadá?
Estaba estudiando.
¿El qué?
Marketing.
¿Y para qué?
No lo sé, porque supongo que es lo que tenía que hacer en ese momento.
Claro, claro.
Y no, ¿y por qué? Porque también me gusta mucho esquiar, entonces...
Y Woody Allen.
Woody Allen también.
Tiene mucho que ver.
Y es Hey Kid, Hey, hola chico.
Entonces
hola,
era Kid y me faltaba algo y viendo una peli que es mi peli favorita, que es Rainy Day New York, que es de Woody Allen, hay una escena que dicen Hey Kid. Y yo dije, pues mira, ya lo tengo.
Esto ya.
Oye, y en Canadá estudiando marketing, ¿ya tocabas la guitarra? ¿Desde cuándo tocas la guitarra?
No, desde hace poco.
¿Quién te la regaló? ¿Quién te la compró?
Me la regalaron mis amigos en una fiesta de cumpleaños. No la toqué en muchísimo tiempo. Y mi prima empezó a enseñar clases de guitarra. Entonces me marché ya y empecé. Me compré una guitarra ahí en Canadá y empecé a tocarla y a hacer las canciones. Y nada, y son las canciones que realmente... Estas del disco no, porque las del disco ya, cuando volví a España, la mayoría las compuse aquí. Pero las que salieron antes, que fueron las que me llevaron a tener este disco, sí que las hice ahí.
Bueno, atención, porque realmente viene pisando fuerte con un género. A ver cómo lo definimos.
Me gustaría volver a verme y recorrer mi ciudad. Me gustaría cantar tan lejos y que nadie pudiera escuchar. Me gustaría perder mi suerte.
¿Cómo no defines tu estilo? Dicen que tienes un aire americano, que también muy español a la vez, indie, romántico. No sé, ¿cómo te defines?
A mí cuando me preguntan qué hago, digo pop folk. O sea, digo, pues es pop folk. Porque me encanta el folk, eso es lo que quiero aspirar. Y luego quiero encontrarte en un sonido que escuches y digas, esto es Hey Kid, ¿sabes? Es como que...
Yo creo que lo ha encontrado, ¿no pensáis?
Estamos en ello.
Claro, lo que falta es eso, pues como la identificación de los grandes, ¿no? Madonna, sí. Tal, que no te pones a explicar qué claro. Estilo musical, sino que es ella. Pues en el Hey Kid sería Hey Kid.
Claro, últimamente también hay muchos productores que me escriben y dicen, hoy me ha llegado un chico o una chica que me ha llegado con una canción y quiere que suene a Hey Kid. Y es como...
Dices,
eso mola porque digo que no se parezca mucho.
A ver si me va.
Que no sea una copia. No, pero eso hace ilusión, hace mucha ilusión porque dices, estoy creando también un sonido, estoy bueno, yo creo que es lo que buscamos todos los artistas también.
Desde yo estoy luego. Encantada de conocerte, que no te conocía, perdóname, pero y me has gustado mucho porque me he informado lógicamente al saber que venías al estudio y he escuchado tu música. Y luego debo de ser de las pocas que no te conocía, porque tienes una gira impresionante.
Pero bueno,
y tienes sold out en muchísimos, pero en Madrid, en Barcelona, en Valencia, ya está todo vendido, ¿eh?
Es que la gente está muy al tanto.
Y si vienes a buscarme, yo te entregaré mi vida. vida, no me iría a ninguna parte desde que te vi aquel día. No es el mismo que el camino.
Ha presentado su disco en Barcelona, en Valencia, en Pamplona, Bilbao, Donosti, todos siempre con entradas agotadas. Ahora Teatro Barceló, 27-28 de marzo. Pero es que este verano estará en los festivales Sonorama, Arenal Sound, Interestelar y Santander Music. Toda una vida conmigo. Y luego es la imagen de la nueva campaña del Corte Inglés.
Es que es muy guapo a todo esto, vamos a decírselo a nuestros oyentes. Es muy guapo.
La sonrisa es la de Julio Iglesias, perdonadme. La sonrisa es la que tenía Julio hace... 40
dijo,
años.
Me lo dijo un taxista el otro día. Me dice, ¿tienes la sonrisa de Julio Iglesias? Yo no sé.
Bueno. Oye, me
no
dicen que
no
saludemos a la familia. Entonces me quito las gafas, que te está viendo sí. por streaming. Así que un saludo. Tenéis un tesoro, qué suerte.
Me han dicho, mis padres me han dicho, no la líes, porque son fans tuyos. Y, no la líes, favor. No la líes. Y yo, no la voy a liar.
O sea, que,
no.
¿Tienes facilidad de liarla?
No, pero...
Ahora la va a liar.
Son mis padres.
Ya la está liando con la música. Ya la está liando.
Sí, señor.
No, pero tienes canciones que son de esas que marcan, puede ser un punto de una adolescencia para una persona.
Sí, esas
y
son...
que cuando le vuelva a sonar en un tiempo, pues le recordará lo que sintió. Sí. Hace 30 años, ¿no? Sí. Yo creo que son canciones que marcan y que pueden dejar huella.
O sea, queremos hacer canciones, digo queremos porque ya como es mi equipo,
claro.
todo, incluso mi productor, que también estoy en el estudio con él mucho rato, ¿no? Y estamos, la intención es hacer canciones que no sean, pues que sean atemporales, ¿no? Que no sean como de
suena,
suena ahora y ya no suena nunca más, sino que no estamos buscando el... está bien que llegue, ¿no? Pero el hit mundial, que está bien que llegue, pero estamos buscando la temporalidad, ¿no? La que quede la canción en el tiempo y que... Y
para
que...
siempre, sí. ¿No? Así. Escuchen.
Y ahora me acuerdo de ti y ahora todo tiene sentido.
Pues ahora que te está viendo tu familia, te están oyendo en muchos lugares, no solo de España, sino del mundo... Porque tenemos oyentes en muchos lugares, así de distintos puntos. Estoy pensando en Argentina, en Estados Unidos, México, Colombia. Bueno, ¿qué quieres? ¿A dónde te quieres ir con la música?
Pues siempre digo que la música ahora mismo está sacando la mejor versión de mí. Y el día que lo deje de sacar, ya no haré música. Entonces hasta el punto en el que máximo que llegue, ¿no? Hasta el punto en el que diga, vale, ya no soy yo, pues ya lo dejaré, pero espero que sea en un punto muy alto, ¿sabes?
O sea, ¿te casas con la música para toda la vida?
Sí, para toda la vida.
Wow.
Es que es lo que... No. Es lo que...
Es un jumping importante, ¿eh? Porque vivir de la música sí. No debe ser fácil.
No lo es, no. No lo es porque es muy cansado y muy trabajado, pero vale la pena.
Y muy difícil.
Sí.
Y muy difícil, exacto. Sí. Pues desde aquí, Hey Kid, Santi Vancells, te deseamos toda Gracias. La suerte del mundo, Gracias. Toda la energía. Vuelve, a pesar de que tengas y ya tienes un éxito increíble. Que no te cambien, que la familia hace mucho para tirar hacia el suelo y que no sí, se te vaya siempre. La cabeza.
Nunca.
Pero regresa aquí cuanto antes. Nos has encantado.
Sí,
gracias.
Gracias. Totalmente.
Gracias.
Gracias, chicas. Gracias, gracias a todos. Gracias. Buen fin de semana. Chao. Hey Kid, no lo olviden. Adiós.
Me acuerdo de ti y ahora todo tiene sentido. Tuve que pasar por ti para poder estar bien conmigo. Estoy tan lejos de allí que mis lágrimas se han perdido. Nunca es tarde para ti, siempre puedes contar conmigo. Y te quiero ver volar, que te guste la ciudad.
Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.